Hoy llegamos al capítulo número 6 del estudio basado en la Carta a los Romanos. Vamos casi a mitad de camino, hermanos, y emocionados de ver lo que Dios ha estado haciendo en estos días. Imagínense por un momento que, imagínate que eres un pájaro. Has nacido y has sido creado dentro de una jaula. Tus alas están recortadas y nunca has experimentado lo que significa volar. Nunca has sentido ese viento debajo de tus alas. Todo lo que conoces es un espacio confinado al lugar donde te encuentras. Pero un día alguien abre la puerta de esa jaula y encuentras tus alas restauradas. Y decides salir de ese lugar y algo tambaleante, levanta las alas y comienzas a volar. Descubres un mundo que nunca antes habías conocido. Cielos infinitos, árboles altos y esa hermosa libertad de volar, de surcar el horizonte. Pero ¿qué pasaría si después de contemplar toda esa belleza decides regresar al lugar donde estabas confinado? Y te metes en esa jaula y la cierras y decides quedarte nuevamente dentro de ella. La libertad está ahí, está accesible. Nadie ha cerrado tu puerta, tú mismo la has cerrado. Prefieres lo conocido a lo nuevo por conocer. Ahora, conectemos esto con otro escenario. Imagínate que estás en un tribunal, has sido de alguna otra manera declarado culpable por testigos y te han llevado a un juicio para poder establecer cuál es tu destino. Y después de escuchar la evidencia, para sorpresa tuya descubres que el juez te declara inocente. Tú estás ahí con las esposas, con las cadenas puestas, esperando tu sentencia y escuchas que el juez dice inocente, no hay delito que perseguir, eres libre, te puedes ir. Y sales de ese lugar, libre. Sin embargo, estás tan acostumbrado por el tiempo que estuviste con esas cadenas que empiezas a vivir tu vida pensando que todavía las tienes. Vives como si todavía estuvieras preso, atado. Esto nos lleva a un punto crucial del mensaje. Porque el significado del cristianismo es esto. Las cadenas han caído. Eres verdaderamente libre. No solamente Cristo murió en la cruz y te ofrece el perdón por tus pecados, sino también te ofrece la libertad para que no vivas atado al poder del pecado en tu vida. Ese es precisamente el contexto del pasaje que encontramos en capítulo 6 de la Carta a los Romanos. En el capítulo 5, Pablo había hablado de una manera muy, muy categórica, hablando acerca de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, de la manera como recibimos el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo. La gracia no solamente nos ha cubierto del pecado, la gracia ha triunfado sobre el pecado, ha sobrepasado el pecado, ofreciendo a cada uno de nosotros un nuevo comienzo, una nueva vida que vivir. Pero esto nos lleva a una pregunta algo peligrosa. Si nuestros pecados sirven para resaltar la magnífica gracia de Dios, ¿deberíamos continuar en el pecado para hacer que esa gracia sobreabunde? Ese era el pensamiento de la gente que escuchó la carta de Pablo enviada a los cristianos en Roma. Y Pablo, de alguna otra manera, pensando que iban a malinterpretar el mensaje de la gracia de Cristo, hace una pregunta, comienza el capítulo 6 con una pregunta retórica, no espera respuesta, sino que se pone en los zapatos de las otras personas pensando, algunos de ellos van a dudar y van a confundir y van a malinterpretar la gracia. Y comienza él diciendo, ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Es precisamente lo que vemos aquí en el capítulo 6. Pablo argumenta vigorosamente que la muerte de Cristo hizo lo que hizo y fue capaz de hacer para liberarnos, no solamente de la pena del pecado, pero también rompió las cadenas que nos ataban al poder del pecado. No somos solo absueltos del delito que nosotros habíamos cometido por nacimiento y también por elección, sino que también ahora somos transformados para vivir en una nueva vida cristiana. No debemos vivir como antes éramos. Debemos vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad que hemos recibido gracias a Cristo Jesús. No estamos llamados a vivir en las sombras de nuestro antiguo confinamiento, ni rondar cerca de la puerta abierta, aunque esté abierta en esa jaula. No tenemos ni siquiera por qué volver ahí ni oler ese lugar. Estamos llamados a dar un paso completo hacia una nueva vida marcada por la justicia y la santidad. Es por eso que la idea de este pasaje en este capítulo 6 es la siguiente. Miren, en Cristo nosotros alcanzamos la verdadera libertad y vida al reconocer que hemos muerto al pecado, al considerar nuestra nueva vida en Cristo, al presentarnos ante Dios y al servir en justicia. Necesitamos reconocer, necesitamos considerar, necesitamos presentar y necesitamos servir. Esas cuatro frases van a comprender el mensaje de nosotros en esta mañana. Así que abran sus Biblias en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 23, todo el capítulo. Porque es importante que reconozcas tu muerte al pecado, que consideres tu nueva vida, que presentes tu persona, tu cuerpo a Dios y que sirvas a Dios en justicia, en rectitud. Veamos el primero, reconoce tu muerte al pecado. En el versículo 1 está la pregunta retórica de Pablo, una pregunta que no espera respuesta. Él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y él mismo la responde con un rotundo, absolutamente no, de ningún modo, para nada. Ni se te ocurra pensarlo. Nosotros que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo entonces viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, y así muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre él. Versículo 10. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. ¿Qué significa esto? Me alegra que lo preguntes, porque nos muestra la realidad de nuestras vidas. Si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, entonces tienes tú que pensar en lo siguiente. Tienes que reconocer algo. Te vas a identificar con Cristo mismo en su muerte y en su resurrección. Has muerto al pecado, pero también has venido a la nueva vida por medio de la resurrección de Cristo. Aquí Pablo está enfrentando el pensamiento erróneo que algunos creyentes allá en la iglesia en Roma y algunos judíos también tenían en mente, porque consideraban que Pablo estaba predicando un evangelio que daba licencia para pecar. Si por el pecado que abunda, abunda la gracia, entonces hay que seguir pecando para que haya más gracia. Y Pablo dice, no, tan mal. No se trata de eso. No tienen que prepararse o planear de seguir pecando pensando que Dios, que es bueno, les va a perdonar sus pecados. Entonces no han entendido ni el Evangelio y no han entendido lo que es la gracia de Dios. La ley fue añadida para que el pecado aumentara, dice el versículo 20. Esto es porque viviéramos cuán sumamente pecadores somos a la luz de la santidad de Dios y el estándar de santidad que ha tenido para nosotros. Donde nuestros pecados son tantos y tan extensos, la gracia de Dios sobrepasa. No hay pecado que Dios no sea capaz de perdonar. Ese es un motivo para celebrar. El problema es que los críticos de Pablo malinterpretaron la belleza de la gracia de Dios y acusaron a Pablo de engañar, de que la gracia ilimitada fomentaba el pecado. Es por eso que algunas personas creen que cuando son salvos la pierden, porque creen que si ellos saben que la salvación es permanente, es eterna, entonces de alguna u otra manera ellos van a abusar, las personas van a abusar del perdón del Señor, pero no han logrado entender lo que eso significa. Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Dios nos libre, por supuesto que no. Que ni se te ocurra, ni de chiste. Como le dije a los hermanos americanos, no way, José, como dicen ellos. Esta noción es absolutamente inimaginable para Pablo. Como lo dice un comentarista, de ninguna manera la abundancia de la gracia de Dios está diseñada para fomentar el pecado. Estamos muertos al pecado, como dice el versículo 2. La muerte de Jesús es la medida definitiva de la gravedad del pecado. Él murió, verdaderamente Cristo murió, físicamente murió. Así de grave es pecado. No podemos tomar el pecado a la ligera. Dios no lo tomó a la ligera, lo tomó muy seriamente. Y tan serio es que le costó a su propio Hijo su vida. Y dice él, de la misma manera que nosotros hemos sido llamados a seguir a Cristo, hemos confiado en Él como nuestro Salvador. Así como Él murió, nosotros también debemos morir a nuestro pecado. En el momento que tú creíste en Cristo, tú moriste al pecado. Es lo primero que Pablo está queriendo que tú reconozcas, que te des cuenta, que sepas. Pablo no dice que el pecado está muerto en ti o para ti. Está diciendo de que tú has muerto al poder que el pecado ejerce en ti. Estamos hablando de pecado, el principio del pecado, no estamos hablando de los pecados que cometemos. En el capítulo 5 habla de los pecados que cometemos y por los cuales Cristo murió en la cruz y nos perdonó de esos pecados. Ahorita está hablando del principio del pecado, está hablando de que nosotros, aunque estamos libres del poder que ejerce el pecado sobre nosotros, en este cuerpo que tenemos, todavía tenemos la tendencia a seguir pecando. Significa que los cristianos no deberían seguir pecando. ¿Por qué? Porque tienen que reconocer que ya murieron para ese pecado. No es posible continuar pecando, es imposible, impensable continuar en pecado. Si has recibido el regalo gratuito de la vida eterna, tu objetivo debería ser expresar gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo y vivir de acuerdo al nuevo, a la nueva identidad que tienes. Las personas que tienen una visión defectuosa de la gracia suponen que ellos que han experimentado el perdón de Dios preferirían seguir viviendo en pecado en lugar de vivir en obediencia al Señor. Es que el que tú y yo elijamos pecar tiene tanto sentido como un esclavo que ha sido emancipado de su esclavitud, que ha sido liberado de su esclavitud, decide permanecer todavía esclavizado porque no conoce nada nuevo. Prefiere la comodidad del malestar que tiene, prefiere vivir en Egipto en lugar de la tierra prometida, prefiere quedarse en la casa de sus amos en lugar de experimentar la libertad. Pablo de alguna manera está diciendo, aquel que dice, ahora que soy perdonado mis pecados, puedo hacer lo que me dé la gana. A final de cuentas, Dios me va a perdonar. Ese no ha entendido la gracia de Dios. La gracia es un asunto arriesgado, absolutamente. Es riesgosa. Hay quienes caminan por un lado del libertinaje y abusan de la gracia, creyendo que porque ya son salvos una vez, son salvos para siempre. Y sí, el problema es que no han comprendido lo que significa la salvación, por eso es que piensan de esa manera. Pero por otro lado, hay quienes nulifican el poder de la gracia cuando consideran de que de alguna u otra manera hay que cumplir con una serie de requisitos para poder ganarse el favor del Señor. Y la gracia no se obtiene de esa manera. Cuando compartas el Evangelio, es importante que compartas las buenas noticias, aunque parezcan demasiado buenas para ser verdad, porque así lo son. Entonces, debemos reconocer que estamos muertos al pecado, pero también hay que reconocer que estamos vivos con Cristo. En el versículo 3 en adelante, Pablo profundiza el significado del motivo de su muerte. Dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él a través del bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andemos en la novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿O no saben, dice Pablo, o que no se acuerdan, o que no se dan cuenta, o que no conocen esto? ¿Por qué no reconocen esta situación? Y menciona aquí un ejemplo claro. Miren, en el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, todo creyente podía entender el significado del bautismo en agua. Juan el Bautista, de hecho podría llamarse Juan el Bautizador, era precisamente lo que hacía, estaba presentando un mensaje de arrepentimiento para todo el que lo escuchara, y que se pudieran ellos identificar con la persona, con el mensaje y con el grupo. La persona es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El mensaje es el Evangelio, la buena noticia es de que Él murió y resucitó, y todo aquel que crea hará lo mismo. Y el grupo, es decir, el grupo de personas que creen lo mismo, llámese iglesia, llámese grupo, donde pudieran seguir creciendo. Ese era el Evangelio, esa era la buena noticia. Entonces Cristo se presenta delante de Él y elige ser bautizado por Juan. Pero cuando lo ve salir de ahí, voltea a los demás y le dicen: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y animó a todos los seguidores a seguirle a Él. Dice: yo solamente soy la voz. Él es la palabra. A Él sigan, a Él crean. La buena noticia del Evangelio es esa: identificación. Por eso utiliza el lenguaje del bautismo. La palabra bautizo es cambiar de identidad. Es decir, la palabra literalmente sacada del griego significa sumergir un pedazo de tela en un tinte para cambiar de color esa tela. Es identificado con un color distinto. Hay dos tipos de bautismo: el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Uno ocurre internamente y el otro ocurre exteriormente. El bautismo del Espíritu Santo es cuando, como leemos a partir de Hechos capítulo 2, cuando hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir, a residir dentro de nosotros. Mora, la presencia misma de Dios está en nosotros gracias a su Espíritu Santo. En ese momento nos bautiza, es decir, nos identifica con la familia del Señor. Éramos enemigos, éramos extranjeros, pero ahora somos amigos, ahora somos familia. Nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ocurre una sola vez, nada más. No ocurre cada fin de semana o cada noche de milagros y luego nos soltamos hablando idiomas y lenguajes que no entendemos. No, el bautismo del Espíritu Santo es identificación. Es el Espíritu Santo identificándonos con el cuerpo, metiéndonos dentro de la familia del Señor, porque ahora Él vive en nosotros. Ocurre una sola vez y ya nada más. Y no se va, ahí se queda. No se va como la paloma que dicen algunos que vuela y regresa y va y se va. Cada vez que pecamos se va y luego cuando pedimos perdón regresa. No, ese es otro tipo de mensaje de Evangelio. El Espíritu Santo llega para quedarse. Habita permanentemente. ¿Y qué creen que sucede? Lo que ha ocurrido internamente, acto seguido, se debe manifestar externamente. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, del inicio, el nacimiento de la iglesia, se dará cuenta que no había persona que viniera a Cristo que inmediatamente no fuera bautizada. Y cuando digo inmediatamente, no era en ese momento, sino no pasaba mucho tiempo para que la persona fuera bautizada. Lo que ya había ocurrido internamente, ahora había que manifestarlo. ¿Recuerdan el ejemplo de Cornelio? Cuando de alguna otra manera el Espíritu Santo puso en Pedro ir a predicarle a Cornelio, un oficial romano, y él creyó en el Evangelio. En ese momento vino a Cristo y él y su casa creyeron y todos ellos fueron bautizados. No hay una evidencia de que una persona que viniera a Cristo, que conociera a Cristo, que no fuera bautizada inmediatamente. Hoy en día, por ejemplo, hay personas que ya son creyentes y duran años, años en bautizarse. No están listos, están buscando la dirección del Señor. Pero cuando ven evidencia del Evangelio, se dan cuenta de que casi simultáneamente está ocurriendo eso. No hay creyente que no estuviera bautizado. Porque lo que ocurrió internamente, cuando el bautismo del Espíritu Santo hay en nuestras vidas, cuando somos cristianos, ahora lo que sigue es un paso de fe de hacerlo externamente, como una señal, como un testimonio para los demás de que lo que ya ocurrió internamente ahora lo va a ocurrir externamente al sumergirme en el agua. Y aquí Pablo está abogando por lo que es el bautismo en inmersión. Y es una analogía. Ustedes se están identificando con Cristo en su muerte y su resurrección. Cristo murió y fue sepultado. Al tercer día resucitó de la muerte. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, vamos a pasar lo mismo, nos vamos a identificar con Él en su muerte y su resurrección. Por eso el bautismo en agua es un simbolismo muy importante acerca de la nueva vida que vivimos. Dejamos nuestra vida anterior, nuestra vida pecaminosa, al bajar en las aguas del bautismo. Y lo que surge cuando nos levantamos de las aguas del bautismo es, en cierta manera, un símbolo de nuestra resurrección a una nueva vida. No que haya ocurrido nada nuevo, es simplemente una acción. Voy a ponerles otro ejemplo. Miren, yo tengo este anillo. Este es el anillo de matrimonio, no me lo puedo quitar. Es un anillo de matrimonio. Si yo me lo quito, si puedo. ¿Significa que ya no estoy casado? No, ¿verdad? Porque esto solamente es un símbolo. El día en que mi esposa y yo nos casamos y nos juramos amor eterno delante del altar, intercambiamos cada uno de nuestros anillos, nos lo colocamos y es un recordatorio de una decisión, de una promesa que nos hicimos. Pero es un símbolo nada más, no significa nada. El bautismo en agua es un símbolo de algo que ya ocurrió. No es posible que alguien se bautice y no sea creyente. El primer requisito, el requisito fundamental para poder bautizarse en agua es ser creyente en Cristo. Es ahí donde comienza Mateo 28 a decir, y vayan por todo el mundo, prediquen del Evangelio, hagan discípulos de todas las naciones, y lo van a hacer de dos maneras, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Dos cosas muy importantes ahí. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El primer requisito para el bautismo es haber confesado, haber creído en Cristo Jesús. No puede haber bautismo sin confesión. Por lo tanto, ahí tienen ustedes un lado de la moneda del Evangelio, evangelizando. Y el otro lado es el discipulado, enseñando. El problema es que la iglesia hace bautismos y enseña como si fuera el mensaje del pastor. No, no, no. Es enseñando a la iglesia a obedecer todo lo que Cristo dijo. Eso es la parte completa. El trabajo de la iglesia, el trabajo de cada líder cristiano es evangelizar y discipular. Las dos cosas, no puedo hacer una sin la otra. Van juntas, no las puedo separar. Pablo aquí está diciéndole, así como hemos sido identificados con Cristo en su muerte, también tienen que darse cuenta de que hemos sido identificados con Él en su resurrección. Miren, cuando Cristo murió, tú moriste. Cuando Jesús fue sepultado, tú fuiste sepultado. Y cuando Jesús resucitó entre la muerte, tú resucitaste una nueva vida. Dios tomó lo que sucedió con Cristo hace más de 2000 años, lo trajo al tiempo presente y lo aplicó en tu experiencia cuando te salvó. Eres el principio de la identificación. Eso es lo que llamamos como el bautismo. Nos identificamos con la persona, con el mensaje y con el grupo. La persona es Cristo, el mensaje es el Evangelio y el grupo es la iglesia local donde yo aprendo más a caminar con Él. No sé ustedes, pero a mí me encanta el café. ¿Hay cafeteros aquí? A otro le gusta el té, a otro le gusta la Coca-Cola, bueno, en fin. A mí me encanta el café. Y antes de que yo entrara en una dieta cetogénica por ahí, yo tomaba el café de manera diferente como lo tomo hoy. Hoy me gusta el café negro, negro como mi suerte. Me fascina negro. No le pongo azúcar, es más, si le pongo azúcar ya no me gusta. Ah, pero hace algunos años yo tomaba lo que le llaman una lágrima. Era una gota de café lleno con crema para café de sabores de crema italiana o de vainilla o de... Era lo que me gustaba, era un postre. Así como algunos de ustedes cuando van al Starbucks y piden esa cosa que se está derramando ahí de dulce de leche y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, no les gusta el café, les gusta el sabor tantito de café, pero le gusta la crema. Bueno, vamos a suponer que a todos nos gusta eso. Cuando ustedes mezclan el azúcar y la crema con el café, de alguna u otra manera las partes individuales ya no pueden separarse. Si a mí que me gusta el café negro me traen una mezcla de esos café latte, y yo les digo, no me gusta el café latte, me gusta el café negro, hazme un favor, ¿puedes quitarle el azúcar y la crema y me das el café negro? Es imposible, no puedo, ¿verdad? Porque una vez que ya está mezclado, ya no lo puedo separar. Ha sido identificado el café con estos elementos. De manera similar, cuando pusiste tu fe en Cristo, fuiste inseparablemente identificado con Cristo. Esto es uno de los mayores argumentos para la seguridad eterna. En un momento en el tiempo, cuando creíste en Cristo, recibiste al Espíritu Santo. Fuiste regenerado, habitado por Él, bautizado y sellado por el Espíritu Santo. Eso ocurrió en ti y eso nadie te lo puede quitar, ni siquiera tú mismo. Si tú te lo puedes quitar por tus malas acciones, quiere decir que eres más poderoso que el Espíritu Santo. La obra de Cristo en la conversión asegura que un verdadero creyente no puede perder la salvación. Y si usted piensa lo contrario, usted tiene todo el derecho a estar equivocado. Pero la Biblia es clara en lo que dice. Mientras el bautismo del Espíritu está a la vista, también hay una gran relevancia para el bautismo en agua en estos versículos. Así que yo les reto, próximamente, próximo mes vamos a tener bautismos aquí en la iglesia. La buena noticia es que vamos a estrenar una pila bautismal. Así es que si usted nos ha bautizado, haga fila, avísenos. Porque usted va a poder estrenar, inaugurar esa pila de bautismo que vamos a tener aquí. Muy bonita, está ahorita en proceso de pintarse y arreglarse. Este pasaje no tiene que ver con el bautismo en sí, esa no es la función. Tiene que ver con lo que debo saber, con lo que debo reconocer, que yo he muerto a mi vida anterior y ahora debo vivir a la nueva vida. Aquí Pablo hace uso de algunas palabras muy interesantes. Por ejemplo, él está hablando aquí del viejo hombre o del viejo ser. Eso era lo que nosotros éramos cuando vivíamos bajo el reinado de Adán, en el pecado en el que vivíamos. Cuando venimos a Cristo, dejamos ese reinado y nos transportamos a otro reinado donde el Rey de Reyes y el Señor de Señores es Cristo Jesús. Entonces podemos continuar disfrutando de esa maravillosa nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí de que el viejo yo y el cuerpo de pecado? El viejo yo ha sido crucificado. Entonces, ¿de dónde viene mi profesión a pecar? De mi propio entendimiento. Yo soy el que a sí mismo pienso que sigo atado al pecado. Pero me está diciendo aquí el apóstol Pablo, ya no estás bajo la merced de ese amo tirano que es el pecado. Tú ya has sido liberado, has sido perdonado de tus pecados y has sido liberado del poder del pecado en tu vida. Que sigas haciéndolo es tu problema. Miren, cuando atrapan a un elefante para que pueda estar en un circo para domesticarlo, leí eso en alguna ocasión, tomaban al elefante cuando era casi un bebé y lo que hacían de alguna otra manera era atar una cadena muy gruesa a una de sus patas y lo ataban a un poste de concreto para que no se zafara, y cuando el pequeño elefante trataba de jalarse no podía, y lo intentaba hasta que se llegó a acostumbrar. Y cuando ya se convirtió en un elefante adulto, le podían atar una cuerda muy sencilla, es más, un pedazo de hilo. Y el elefante no se iba a ir, porque todavía siente que está preso. ¿Los ven que se mueven? ¿Los han visto los elefantes? Saben que no pueden hacer nada. Están acostumbrados a estar atados, aunque no tengan nada en su pie. Eso pasa con muchos cristianos. Ya han creído en Cristo, han caminado por la fe, pero siguen viviendo vidas de derrota, porque no saben, como dice Pablo, no han reconocido que ya han muerto al pecado y que ahora viven la nueva vida. Ya no tienen cadenas, pero caminan toda la vida así, con temor y temblor, pensando que algo van a hacer y algo van a hacer mal y Dios los va a castigar. Dios te ha dado libertad y libertad completa, la verdadera libertad que Cristo te puede ofrecer. Ha roto las cadenas para siempre, pero tienes que saberlo. Y lo siguiente que Pablo dice aquí, tienes que considerarlo. Considera tu nueva vida en Cristo, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra considerar aquí es muy interesante. Es un término contable. Es decir, cuenta o cárgalo a tu cuenta, considerar. Cuando ustedes consideraban ir a la universidad, cuando yo consideraba ir al seminario, me hubiera quedado solamente en una buena idea, un buen pensamiento, si dijera, ay, me gustaría ir al seminario de Dallas a estudiar. Si solamente pensé eso, eso no es considerar. Aunque nuestro idioma español, considerar pudiera ser muy, muy así, muy una idea. Pero la palabra considerar aquí en el Nuevo Testamento, legosomai, esa palabra es muy profunda. Significa considerar algo que ya es un hecho. Es decir, voy a ir a la universidad, voy a ir al seminario, agarro la solicitud, la lleno, la someto, pago mi inscripción y estoy ya pensando en qué útiles necesito para empezar clases. Estoy considerando ir al seminario. Estoy considerando ir a la universidad. Eso es considerar. Pablo está diciendo, considera que ya has muerto al pecado. No lo veas como, ay, ojalá, sería muy bueno. No, no, no. Créelo, considéralo, aplícalo, acéptalo. Ya moriste al pecado. Punto. Ahora vives a una nueva vida, por lo tanto vive en la nueva vida. Que si caes en pecado, porque es normal que vas a caer, es por mero accidente, pero levántate. ¿Por qué? Porque tu vida ya no es la misma. Dentro de ti cohabitan dos naturalezas, la antigua y la nueva. La vieja naturaleza quiere seguir satisfaciendo lo que siempre ha hecho. Quiere volver a poner cadenas, pero ya no las tiene. Y te hace creer que todavía estás esclavizado. Por eso sigues cometiendo los mismos malos hábitos de antes. Pero tienes que abrazarte de la nueva naturaleza. Tienes que aceptarla, tienes que reconocerla, tienes que considerarla. Ya no más, porque ahora Cristo vive en mí. Y Él merece que yo valga la pena el poder permanecer como Él es, santo, y vivir mi camino en santidad. Cada día. Y el Señor con su poderoso Espíritu dentro de mí me habilita para que lo haga. Por eso debemos considerar, es una acción continua todos los días, considerar ese tiempo presente una y otra vez. Hoy considera, mañana considera, pasado mañana considera, considera todos los días. Considera que ya has muerto el pecado y vives para Cristo Jesús. ¿Qué específicamente se te ordena hacer? Considérate muerto el pecado. ¿Qué necesitas saber? Que estás identificado con Cristo. Ahora en su resurrección. No solo saber, sino vivir. No solo considerar una vida equilibrada, sino también seguir adelante. Tercer lugar, preséntate ante tu Dios. Versículo 12, preséntate ante tu Dios. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Tienes que hacer guerra en contra del pecado. Tienes que darte cuenta que tu vida ya cambió de administración. Ya no estás bajo el amo tirano del pecado, ahora estás bajo el amo bondadoso que es Cristo Jesús. Cuando entregaste tu vida, cambiaste tus lealtades de un lugar a otro. No vivas pues viviendo en el pasado, vive en el presente y abraza el futuro. Dos granjas estaban contiguas una con la otra y cada granja tenía un dueño. Una persona vivía como inquilino en una de esas granjas. El dueño era un tirano, exigía una renta demasiado elevada. No solamente eso, cuando venían tiempos de guerra, mandaba a ese inquilino a que peleara en lugar de ir él. Lo mandaba a pelear. Los instrumentos de labranza que tenía los fundía y hacían armas para que pudieran ir a pelear con el ejército enemigo. Era tirano con él, no tenía compasión, lo tenía subyugado. El pobre hombre vivía esclavizado a esa situación. En cambio, la granja de al lado, el dueño era una persona muy bondadosa y misericordiosa. Y un día se encuentra con el hombre, lo ve completamente abatido y lo invita a cruzar de un lado de la cerca y que vaya a su hacienda, a su granja. Y le dice, tú puedes vivir aquí, tú puedes estar aquí, tú puedes comer de lo que podemos levantar. Y el hombre lo trataba de alguna otra manera, lo trataba como una su familia. No era una persona que estaba encima de él cobrándole la renta o una persona que le exigía trabajos pesados. No pedía sus instrumentos de labranza para ir a fundirlos y hacer armas. Él mismo lo mandaba a que con sus instrumentos hiciera la paz. A veces llegaba el antiguo dueño y le hacía ver, pero ¿qué haces allá? Tú perteneces aquí. Y a veces el hombre luchaba, pero el nuevo dueño le decía, no, tú ya no perteneces a él, ahora me perteneces a mí, eres de este lugar y aquí encuentras paz. Una historia como esta nos ayuda a entender lo que ha ocurrido cuando nosotros hemos cambiado nuestras lealtades. Hemos dejado de pertenecer al pecado, hemos dejado de pertenecer a ese amo tirano que es el pecado, que es Satanás, y ahora hemos pasado a una nueva administración, tenemos un amo, seguimos siendo esclavos, somos libres, pero libres para escoger quién va a ser mi amo. Y si escogemos que Cristo sea, entonces tengo una seguridad de que es un hombre lleno de gracia y misericordia que me va a tratar como uno de su familia. Eso es lo que la gracia del Señor nos enseña. Y Pablo está diciendo ahí, presenten su cuerpo, presenten sus instrumentos, presenten sus armas. Más adelante en Romanos 12 vamos a volver a ver este concepto cuando él está diciendo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Es aquí el principio de aquello que voy a explicar más adelante. Por lo tanto, necesitamos reconocer que hemos muerto al pecado y estamos vivos por la gracia del Señor a través de la resurrección de Cristo, identificados con Él. Necesitamos nosotros darnos cuenta de esto. Necesitamos también considerarnos ya muertos, no solamente saberlo, sino ahora vivirlo. Y necesitamos, como dice aquí en este pasaje, presentar nuestros cuerpos, poder presentar resistencia cuando llega la tentación y decir, no, ya el pecado no mora en mí, ya el pecado no debe hacerme los mandados, debe hacer los mandados, mejor dicho. Ya no puede tomarme como si fuera yo su esclavo y identificarnos en ese aspecto. Para eso necesitamos conocer nuestros puntos débiles, necesitamos conocer nuestros puntos fuertes y basarnos en la gracia del Señor, el poder de la gracia maravillosa. Finalmente, servir en justicia. Versículo 15. Entonces, ¿qué? Aquí vuelve a hacer la misma pregunta retórica, pero un poquito diferente. Lo mismo que hizo en el versículo 1. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿O no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Versículo 18. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, dice Pablo. Porque de la manera en que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza, a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia. Dice, ¿qué fruto tenías en aquel entonces cuando hacías las cosas que ahora te avergüenzas? Porque el fin de esas cosas era la muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y aquí es un pasaje que todos hemos memorizado. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es un gran pagador. Cometo el delito, cometo el pecado y el pecado me va a pagar con las consecuencias negativas de mis malas decisiones. Nunca falta, nunca se tarda. Siempre me da el pago que yo merezco. En cambio, el regalo de Dios es gracia, es vida eterna. Lo que no merezco es lo que Él me da. Me da misericordia y me da gracia. Me da misericordia porque no me da mi merecido. Me da gracia porque me da precisamente lo que no merezco. Es un regalo de Él por fe, gratuito. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso? Porque en Cristo Jesús yo ya me he identificado con Él. Tengo que saberlo. Tengo que reconocerlo, estoy muerto al pecado y vivo en la resurrección, simbólicamente, espiritualmente y eventualmente físicamente también. Ahora necesito yo poder considerar esta verdad y vivirla. ¿Cómo? Presentando mi cuerpo delante del Señor como instrumento de justicia para hacer las cosas que le agradan. ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Sirviendo con rectitud la obra del Señor donde quiera que Él me ponga. Estos cuatro elementos nos ayudan a entender cómo vivir una vida cristiana con una verdadera libertad, con una verdadera gracia. No se olviden de esas palabras. Reconocer, habla a nuestra mente. Considerar, habla a nuestro corazón, nuestras acciones. Presentar, habla de nuestro cuerpo. Y servir, habla de nuestras manos. Todo nuestro ser involucrado en la obra de santidad. ¿Qué vamos a hacer con lo que acabamos de escuchar? No podemos salir de aquí como llegamos esta mañana. Nunca voy a olvidar la historia, aquella fábula de la iglesia de patos. El pastor pato que tenían predicaba cada fin de semana, pero ese día en particular tenía un mensaje muy inspirador, muy motivante para toda la patada que estaba ahí. Toda la congregación estaba ahí, llegaron arrastrando sus alas, arrastrando sus pies, se sentaron en sus sillas, como siempre cada domingo, y miraban ahí con mucho desgano. El pastor comenzó a abrir el evangelio, predicó el evangelio, los retó a todos, los animó a todos y comenzaba a decir: Dios les ha dado alas, ustedes pueden volar, no tienen que arrastrarse aquí en el suelo. Y todo el mundo gritaba: ¡Cuacamén! Dios les ha dado una oportunidad para que sean distintos. No pueden pensar que siempre van a estar picoteando el piso y tratando de encontrar las migajas. Dios les ha dado oportunidad para surcar los horizontes y encontrar el alimento que Él quiere darles. ¡Cuacamén!, decían todos. Dios los ha hecho distintos. No pueden comportarse como el reto de la patada. Tienen que ser distintos. Y emocionados estaban todos. Ahora que vamos a terminar nuestro servicio, lo que quiero es que se levanten todos, saquen sus alas, extiéndanlas y adoren al Señor y vayamos surcando los horizontes. Amén, amén. Y todo el mundo sacaba las alas y empezaron a aplaudir. Pero cuando se acabó el servicio, todos salieron arrastrando las patas. Fue emocionante estar en el culto. Fue emocionante escuchar la palabra. Pero saliendo por esa puerta, vuelvo a ser lo que yo antes he sido. Porque sigo pensando que estoy esclavizado a aquel amo tirano del pecado. No podemos nosotros regresar allá afuera como regresamos, como llegamos esta mañana. Necesitas reconocer que ya has muerto al pecado y vives ahora gracias a Cristo. Una nueva vida. Necesitas considerarlo, es decir, creerlo, anotarlo, actuar como que de verdad estás vivo, no fracasado o en derrota, no angustiado y triste. Y necesitas hacer una acción, necesitas presentarte, necesitas actuar, necesitas usar tu cuerpo para que tu cuerpo haga lo que tu mente dice, presentarte delante del Señor. Y lo más importante, usar tus manos para servir de manera recta y representar a ese Dios, para que tú seas las manos de Cristo, los labios de Cristo, el corazón de Cristo. Y eso depende de ti. Entonces la pregunta es: ¿es necesario seguir pecando para que abunde la gracia? De ninguna manera. ¿Es necesario seguir sujetos a la ley en lugar de disfrutar la gracia de Dios? De ninguna manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tienes que aprender a vivir una nueva vida. Por lo tanto, reconoce cuál es tu identidad. Tu identidad nueva está en Cristo. Así como Él murió y resucitó, tú has muerto y vivido de nuevo. Si no te has bautizado, ven a celebrar con nosotros, avísanos. Queremos celebrar contigo ese segundo paso de fe. Pero también necesitas presentarte. Necesitas poner tu cuerpo como instrumento de justicia, no de iniquidad. Cuando una persona va a asaltar a alguien, usa un arma, usa una daga, lo que sea, ese es el instrumento que utiliza para hacer la iniquidad. El ser humano tiene su cuerpo. Los pecados sexuales y otros pecados de lascivia, mentira, de codicia, es nuestro propio cuerpo el que entra en juego. Deja de prestar tu cuerpo a la iniquidad y preséntala ahora delante del Señor para que te use y pueda servirle con rectitud. Ese es el llamado del Señor para todos nosotros. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Por qué no te levantas de ahí, de tu lugar? No te voy a decir que sueltes las alas, porque no eres un pato, pero eres un águila. Has sido hecho para surcar los horizontes, para volar sobre el nivel de la mediocridad de este mundo. Dios te ha hecho realmente a su imagen, a su semejanza. Por lo tanto, tienes que entender eso. Tienes que reconocer que tú ya no vives para ti, ahora vives para el Señor. El pecado ya no hace ningún estrago en tu vida si tú no se lo permites. Ya no tiene poder sobre ti. El único poder es el que tú le has otorgado. Por lo tanto, considéralo. Considera ser obediente presentando tu cuerpo al Señor como un tributo, como una ofrenda agradable, santa. Y extiende tus manos para servirle a Él donde quiera que Él te lleve. Revisa tus perspectivas sobre el pecado y la gracia, reconociendo tu muerte en el pecado. Dedica un tiempo de oración esta semana. Abre la Biblia, específicamente Romanos 6, léelo otra vez. Reconoce dónde has estado minimizando el pecado y dando por sentado la gracia. Y haz los cambios necesarios. Número 2, reflexiona sobre tu renovada identidad en Cristo. Eres una persona distinta considerando tu nueva vida en Él. Mantén un recordatorio diario de tu identidad. Refiérete a eso, a esos viejos hábitos. Háblale al Señor y dice: Señor, ya no soy más esta persona, ya no quiero hacer esto más. Y procura hacer las cosas que agradan al Señor. Preséntate activamente ante Dios como un instrumento de rectitud. Comienza cada día con una oración de dedicación, ofreciéndote al Señor como instrumento. Señor, este día quiero ser tu instrumento. Úsame, Señor, para que otras personas puedan verte a ti y no me vean a mí. Y finalmente, comprométete a una vida de servicio en rectitud. Identifica un área específica donde puedas servir utilizando los dones, los talentos, para que el reino de Dios siga avanzando aquí en la tierra. Reconoce, considera, preséntate, sirve. Esas cuatro cosas son los que definen tu nuevo caminar espiritual. Oremos. Padre Celestial, le agradecemos infinitamente por este extraordinario regalo que tenemos todos, que es la libertad y la nueva vida en Cristo. Una verdadera libertad. Por favor, llénenos, Señor, empodérenos para vivir no solamente como personas que han sido perdonadas, sino como personas que ya somos libres del poder del pecado en nuestras vidas. Por favor, guíenos mientras reconocemos que nuestro pasado no nos define, sino nuestro presente y nuestro futuro en Cristo. Es por eso que abrazamos nuestra nueva vida y nos dedicamos, nos presentamos delante de ti, nos consagramos delante de ti, Señor, para poder servirte en justicia hoy y por los siglos de los siglos. Así que mi mente esté fija, mi mirada esté puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de mi fe. Puesto los ojos en Jesús, es como debo caminar y hacer estas cuatro prácticas en mi vida. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo.